¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Bienvenidos a Hablemos, una producción de la Red Hispana. Contentísimo de tenerte conmigo, como siempre en esta ocasión, cada miércoles a partir de la 1 de la tarde, hora del Pacífico, a 3 de la tarde, hora centro, 4 de la tarde, hora del este. Voy a aprovechar y darte el número de teléfono para que lo tengas ya contigo, por si tienes alguna llamada, preocupación, duda, comentario, lo que tú quieras. Esta es tu casa y sabes que cuentas con nosotros. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, fíjate que te voy a poner de segundo porque da más primero. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes, muy bien. Aquí disfrutando la mitad de la semana.
Como Rapunzel, peinada.
Con ese como pelo Rapunzel largo. En español, con es acento claro. Colombiano, Rapunzel.
¿Cómo así? Pero bueno.
Exacto.
Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien. Aquí contento y listo para hablar con todo el mundo.
No te puedo decir lo mismo de tu pelo, pero bueno, no hay drama con eso, ¿right?
No importa.
No hay problema. Bueno. Contentos de que estamos aquí hoy para tocar un tema bien importante, un tema que yo considero que es para mí uno de los más difíciles que podemos tratar y tocar. ¿Quiénes de nosotros no han pasado por una pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de un hermano, de una amistad? Y pérdidas no nada más por fallecimiento, sino pérdidas también por rompimientos de relaciones, pérdidas, en fin, todos hemos pasado por ellas y todos tenemos diferentes maneras de procesarlas, todos tenemos diferentes maneras de adaptarnos a lo que está pasando o de no adaptarnos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y para tener esta oportunidad de compartir este tema lo más profundamente posible, tenemos invitado a un tanatólogo que se encuentra en México, Fernando Gómez. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos.
Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todo tu equipo y a todo el auditorio que nos están viendo.
Feliz de que estás con nosotros y me eches esta mano porque tú sabes que, como te dije anteriormente, no ese tema y yo tenemos conflicto. Y me imagino que es para muchas personas, ¿no, Fernando?
Lo es un tema que mucha gente trata de evitarlo porque siente que trae negatividad a su vida. Y por el contrario, el hecho de no fluirlo, de no expresarlo, propicia que la gente guarde a veces muchos sentimientos, no identifique sus emociones y con ello no pueda adaptarse al entorno y a las nuevas oportunidades de su vida después de una pérdida, Eduardo.
Y dijimos al principio que hay diferentes tipos de pérdidas. No es nada más la de un ser humano. ¿Cuáles otras pérdidas consideras tú que en términos de cómo nos afectan van a la par con la pérdida de un ser querido?
En inicio yo creo que habría que clasificarlo por pérdidas que tienen que ver con gente que han hecho arraigo con nosotros desde el pasado, que son todas esas personas que nos dan un sentido de historia. Luego están todas las personas que son parte de nuestros días, que son aquellos que hacen el recuento de todo lo que estamos viviendo y acumulando o reconociendo. Y por último están las personas por quienes queremos dejar un legado o una trascendencia. Entonces, en función de eso, es que podemos hablar que de entrada hay tres tipos de pérdidas: las que afectan a nuestra historia o nuestro arraigo, las que afectan nuestro estilo de vida y la forma en la que vivimos nuestros hábitos, y aquellas pérdidas que tienen que ver con una ruptura al futuro, al legado o a la trascendencia que estamos viviendo. Ahora bien, de cada una de ellas tenemos a su vez clasificaciones. Va desde la pérdida de objetos, la pérdida de territorio, la pérdida de un hábito de tiempo, de proyecto de vida, la pérdida de un familiar o un ser querido, la pérdida de un estilo o filosofía de vida, de creencias espirituales o religiosas. Y a ello también podemos agregar pérdidas que tienen que ver ya con la percepción, las decisiones o la forma de conectarse con el entorno.
Me imagino que depende de la personalidad del ser humano. Cada pérdida puede ser más pesada, menos pesada o más difícil, menos difícil. Porque me imagino que hay personas, y las he conocido, que manejan la pérdida de un ser humano diciendo, no, pues vivió una buena vida, falleció contento con todo lo que quería conseguir y qué bueno que sigue a otra vida, a mejor vida. Sin embargo, hay personas que paran de vivir, que honestamente paran de vivir. ¿Qué determina cómo procesamos esas pérdidas?
Es una excelente pregunta la que haces, Eduardo. Mucha gente me ha preguntado ya a lo largo de 30 años de clínica qué es lo que yo percibo o lo que yo opino respecto a las pérdidas que más trabajo cuestan, y son aquellas que involucran tanto algo que me arraiga, algo que forma parte de mis días y algo que tengo la visión de que me abra camino al futuro. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que les duele más la pérdida de su mascota que la pérdida de su abuelita, ¿no? Entonces entran como en todo este conflicto, toda esta paradoja. ¿Por qué me duele más la pérdida de mi mascota si en realidad pues debería dolerme más la muerte de mi abuela? Pues resulta que la abuela vive en otro lugar que no es el tuyo, no la ves, no convives con ella tanto como con tu mascota. Tu mascota representa no solamente parte de tu día, sino también es el objeto que recibe todo tu amor y a quien estás cuidando. Entonces, mientras más necesidades involucre el vínculo, más fuerte es superar esa pérdida, a diferencia de aquellas que no tienen a lo mejor tanta perspectiva o cabida en la resolución de lo que es importante para nosotros. Ahora, además de eso, hay que decir que hay pérdidas que te dan la oportunidad de prepararlas, de despedirte, de dejar las cuentas pendientes, que tienen un proceso de duelo anticipatorio. Y esas, quiera que no, pues ya te ayudan a elaborar emociones, a arreglar todos los trámites y las cosas que están de por medio. Pero hay pérdidas que se presentan de forma súbita o incluso traumática y dejan una huella o una cicatriz que, si no hay una intervención en crisis o especializada a veces con psiquiatras o con psicoterapeutas o psicólogos que tengan la experiencia, es muy difícil sacarlas adelante. Y veremos que incluso a nivel físico, a nivel social, a nivel espiritual, se van expandiendo como un cáncer y generan mucho daño en la gente que no la supera.
¿Qué tan importante es, como cuando dijiste que uno se va preparando y se despide, qué tan importante es esa despedida? Porque en lo personal, en mis pérdidas, yo no me he despedido por decisión personal. Como te digo, tengo asuntos que resolver con ese tema, pero hay personas que sí hablan y piden perdón y le dicen que te vaya bien. A mí eso se me hace increíble, decirle a una persona que se va a morir, te vas a morir, me estoy despidiendo. Yo tengo una, creo que viene con la crianza donde te dicen esas cosas no se hablan, las mentiras piadosas que guardamos. ¿Qué tan importante es hablar con esa persona y decirle, sé que te vas, me vengo a despedir?
Yo creo que más importante que ser uno con la verdad, porque de ahí varía también la educación, como bien lo dices, es tratar de entender que hasta el último segundo la persona va a estar viva. Y lo mejor que podemos dar es esa calidad humana, esa dignidad, de modo que esa persona no sufra. Entonces hay gente que está lista a recibir ese tipo de verbalización o ceremonia de adiós, pero en realidad la despedida es un proceso que viene después. La palabra despedir significa dejar de pedir. Entonces, es algo que yo tengo que elaborar para dejar de pedir que me reconozcas, que me veas, que me sientas, que me recuerdes. Pero al mismo tiempo dejar de pedirme a mí mismo ser alguien para ti. Entonces, la despedida es muy distinto a la ceremonia del adiós, que es te encomiendo a Dios, o vamos a estar juntos, o nos vamos a encontrar, o te llevaré siempre en mi corazón, en mi alma. Entonces, mientras tú puedas hacer que esa persona tenga paz, tenga una sonrisa, tenga tranquilidad en sus últimos momentos, estaremos haciendo remarcación en lo que es la calidad y la dignidad de vida que toda persona merece en su momento final. Más que ver la necesidad egoísta de yo quiero despedirme, yo quiero decirte lo que nunca te dije, no es el momento propicio, si una persona ya está en estado de deterioro o crisis, venir a cargarle ahora toda nuestra ansiedad, toda nuestra culpa, todas nuestras ilusiones o pendientes, cuando una persona lo que necesita es simplemente sentir que estás ahí, que estás acompañándole en amor, en comunión, para poder dar ese paso, para poder dar ese brinco. Entonces, la respuesta es, aun cuando una persona no puede estar en el momento final, cuando no pueda verbalizar te amo o lo siento o perdón, lo puede trabajar a nivel terapéutico una vez que la persona ha fallecido, y a veces tiene incluso mayores resultados que el hecho de pretender que por decirle adiós o perdón o lo siento a alguien vaya a sacar adelante eso.
Fíjate que eso es algo que yo encuentro desde este lado. Tú estás en México, yo estoy en Estados Unidos. Mucha de nuestra gente que está aquí indocumentada y tienen a una madre, un padre o hermanos en México, en cualquier parte de Latinoamérica. Y la persona se enferma y no pueden ir a despedirse. Y viven con esa culpabilidad de que no pudieron, de que quedó inconcluso. Siendo eso tan común, porque lo es, ¿cómo se le ayuda a esa persona a no sentir esa culpabilidad y poder procesar saludablemente esa desunión?
Es relevante la palabra que mencionas, culpa. Cuando hablamos de culpa, hay que hacer la diferencia de la palabra evitabilidad. Como no tenemos a lo mejor un diccionario de todas las palabras que intervienen en el proceso de duelo, mucha gente, cuando tiene este sentimiento de querer haber evitado algo que resolvió en la pérdida o en la fatalidad, lo confunde con culpa. Todo aquello que nos genera culpa conlleva una responsabilidad que no se asumió, o el haber actuado con dolo, con alevosía o con ventaja, vaya, con saña, contra alguien. Entonces, si tú tenías la noción de que tenías una responsabilidad o podías comportarte de una mejor forma, entonces ahí sí vas a tener culpa, y eso se tiene que trabajar tratando de ver convenios o forma de resolver o cerrar la expiación a esa culpa. Y para eso hay muchas técnicas. Pero la mayor parte de la gente, Eduardo, lo que trata de verbalizar como culpa en realidad es ese sentimiento de si yo no le hubiera dicho, si yo no le hubiera permitido, si yo no hubiera, cuando ya empieza con el si no hubiera, eso no es culpa. Eso es una sensación, un sentimiento humano de evitabilidad que en el construir los hechos tal como son, llevas a la persona a decirle, ¿te acuerdas lo que pensabas, lo que sentías, lo que estabas percibiendo en ese momento? Entonces te contestan, sí, ok. Entonces desde ahí, si yo te llevo a la misma emoción, a la misma perspectiva o conciencia que te acompañaba, ¿qué harías? Lo mismo. Entonces no hay error. Lo que hiciste era lo que estaba en tus manos hacer y la conciencia que te acompañaba para dar lo mejor de ti. El hecho de que los resultados no nos favorezcan no significa que no hayas hecho lo que estaba en tus manos dar.
Fíjate que eso es muy, muy sabio lo que estás diciendo. Yo percibo que no tiene sentido ir al ¿por qué no hice? Si solamente hubiera, ¿por qué no esto, lo otro? Porque en su momento uno da lo que cree que es lo mejor de uno. Y yo creo que para poder decir debí haber hecho, debemos estar en la misma situación bajo las mismas circunstancias. Y eso es imposible. Entonces, en el momento hicimos lo esencial. Y en un segundo después, tú puedes pensar en una mejor manera de haber hecho las cosas. Entonces, no es justo que teniendo un mes de experiencia después de esa muerte, que tú te sientes a decir, oye, ¿por qué no hice esto con su vida? Porque en ese momento no se te ocurría. No era lo mejor que tú podías hacer. Pero es difícil. Ahora, tú mencionaste antes de que habláramos al aire, me comentaste que tú llegaste a conocer a Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras de la tanatología, obviamente. Elizabeth identifica diferentes pasos o etapas de la pérdida, del luto. ¿Podemos hablar un poquito de cuáles son y cuál es el orden, o si no hay orden o si hay desorden en ellas?
En 1968, propiamente, es cuando ella empieza a hacer estas fases o esas etapas en donde habla en el libro sobre la muerte y los moribundos, sobre cinco etapas, Eduardo. La primera era la negación, en donde es una clase de shock, ¿no? Las personas no perciben, no conectan con la noticia porque es demasiado impactante. acto seguido, ella describe en este libro, en esta tesis, que las personas de repente entran en mucha ira, mucho enojo, pasan a otra etapa en donde tratan de negociar para que la pérdida no se dé, argumentando que si me porto bien o hago lo que usted me dice, doctor o Dios, entonces, por favor, perdóname la pérdida. Y a eso le llama negociación. Cuando se consume la pérdida, entra en estado de depresión y después de un tiempo entra en etapa de ajuste. Pero ahí te va un secreto. Misma Elizabeth, años después, se dio cuenta que estas etapas ni se dan en esa secuencia, ni se dan en todas las personas. Y trató a diestra y siniestra de romper ese esquema. Pero el VIH-Sida y todo lo que ocurrió con la pandemia en ese momento hizo que los referentes que había dado Elizabeth se difundieran tanto que ni ella misma pudo ponerle freno y decir, oigan, existen una diversidad de fases y formas de vivirlo. Y se quedó en la mente de la gente. Ella después se ocupó a tratar de dar un mensaje muy humanista en el libro de La Rueda de la Vida, y sobre todo es uno de los libros favoritos que les recomiendo mucho a la gente lo lean, en donde habla y explica cómo es que ella llega a desarrollar esas etapas como las etapas de su propia vida, y eso es algo como muy interesante. Pero al final de su existir, ella se dedicó a ayudar mucho a los niños y a la gente y a tratar de dar un legado de que somos como una mariposa al final de nuestras vidas, en donde siempre estamos en esa crisálida, en esa pupa, cambiando y transformándonos, y el momento final es liberarse. Es un mensaje muy bonito, muy humano, que de verdad, a título personal, me marcó mi vida, pero que dejó una pausa muy grande. Se nos llevó muy rápido el tiempo de Elizabeth en su vida y no nos dio la pauta para poder estructurar a quienes nos dedicamos a dar este tipo de counseling, este tipo de terapia, el cómo estructurar el duelo, cómo ayudar a la gente, porque como bien lo dijiste al inicio del programa, no todas las personas lo viven igual. Tenemos perfiles diferentes, respondemos en tiempo y formas distintas, no solo por nuestra educación, sino también por nuestra estructura. Entonces, quienes nos hemos dedicado a investigarlo, advertimos esas diferencias y tratamos de hacer un traje a la medida, Eduardo, en donde las personas sientan que no deben de forzarse a llevar un esquema de fases, sino entender que su forma de llevarlo, su forma de procesarlo, pues no necesariamente es a través del llanto. Hay mucha gente que piensa que si alguien no llora, no está viviendo el duelo, y ese es un gran mito. Hay personas que se ponen a pensar, que se ponen a trabajar, que se ponen a vivir otras áreas de su humanidad, y eso también advierte una forma de avanzar en la resolución del duelo. Es decir, no solo llorando, se vive el luto.
Antes decían que en 6 meses te ibas a sentir mejor. Después que en 1 año te ibas a sentir mejor. Después que no, que 2 años. Eventualmente lo último que escuché es que más o menos 4 años empiezas a sentirte un poquito mejor. Yo personalmente considero que nunca te vas a sentir mejor con la pérdida de alguien que fue así de grande para ti. Alguien me dijo a mí hace un tiempo atrás en una de mis pérdidas, me dice, la gente no entiende que la intensidad del dolor significa la intensidad del amor. Entonces, cuando tú amaste mucho, te va a doler mucho. Y se me hizo, a mí eso me dijo, wow, estoy libre de sentir lo que siento porque amé de esa manera. ¿Hay límite o cuándo más o menos podemos decir ya, a ver, cuándo me empiezo a sentir mejor?
¿Me das permiso de poner un pero a esto que has dicho?
Sí, sí.
Lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que de amor nadie se muere. El amor nos rescata a vivir. Yeah. El tamaño del duelo más bien depende de las ausencias que no hemos resuelto. Depende de esos vacíos que vamos acarreando del sinsentido de vida. Pero cuando realmente aprendemos a amar, aprendemos a apegarnos a lo que realmente es la esencia de existir, con o sin las personas que alguna vez nos acompañaron. Entonces, más que la profundidad de amor, las personas más bonitas de alma que he conocido es la gente que ha aprendido a amar sin condicionarlo a emociones, a necesidades de resolución de otros. Aquellas personas que tienen la fuerza para poder darle un sí al amor a pesar de la ausencia, son las personas que saben vivir y no, no solamente reaccionar a la vida. Lo interesante de la tanatología es que te hace ver que a lo largo de mucho tiempo estamos como zombies, estamos como muertos. Y no es hasta que llega algo a hacernos ver el sentido de lo simple, lo sencillo y lo trascendente, que es abrir los ojos, abrir el corazón y abrir la mente a valorar, a agradecer lo que hay, que le damos un sentido y le quitamos a la muerte todas esas cargas tan feas y entendemos que existir es hacer de un aquí y ahora un eterno agradecimiento y espacio para crecer. Entonces, soy de esa idea, Eduardo.
Me encanta. Contigo, hablar de la muerte se hace positivo, porque lo estás planteando de una manera que tiene sentido y que respeta lo que cada uno está sintiendo, pero que te lo pone en otro nivel. Y me encanta eso. Me encantaría tener más tiempo, pero desafortunadamente, casualmente se me fue el... A propósito, se me fue el conteo del tiempo porque quería seguir hablando contigo y me quedo con muchas más ganas de seguir hablando. Así que me encantaría volver a retomar esto. Me encantaría en otra ocasión hablar un poquito sobre el luto y los hombres y el luto y las mujeres y las diferencias entre los dos. Hablar un poquito sobre algo que a mí me pasa mucho, que es que de repente me llega un recuerdo lúcido y vívido y a todo color de momentos difíciles de la enfermedad de las personas y sin motivo y por qué pasa eso. Y lo otro, que fue algo que Elizabeth Kubler-Ross hizo, que es hablar con personas que tuvieron experiencias de muertes y regresaron a la vida y lo que pasa con eso.
Como un servidor tuyo, yo morí.
Entonces, tú has tenido esa experiencia.
Experiencia cercana a la muerte. Yo fascinado, feliz, es un tema que te digo, me apasiona. Y pues a ver, vamos a abrir agenda y abrir ese espacio con mucho gusto para hablar de los temas.
Fabuloso, lo hacemos. Oye, Fernando, muchísimas gracias, me encantó tenerte con nosotros. ¿Dónde te podemos buscar y encontrarte?
Estamos en Modelo TGD, www.modelotgd.com. Ahí van a ver los cursos, los talleres, los programas de rehabilitación de duelo, los cursos de perfiles y todo lo que tiene que ver con lo que estamos ahorita apenas abriendo, que es un mundo que nos abre la perspectiva a la vida de formas muy distintas.
Fabuloso. Gracias, Fernando, nuevamente, y ahí estamos en contacto.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Que estés bien. Pues mira, yo me... se los comento con honestidad. Estaba estresado con esta entrevista que íbamos a tener hoy. No sabía lo que venía o cómo lo íbamos a manejar por lo difícil que es este tema para mí, pero muy tranquilo, muy calmado. Tiene mucho que ver con el conocimiento de la persona y el entendimiento de una situación tan difícil. Pero bueno, tus llamadas nos quedan pendientes, así que demos el número de teléfono, mi querido Daniel.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Y es bien difícil lidiar con esto, con este tema. A mí creo que tenemos tantas preguntas, que nos quedamos... Es un tema que tú evitas. Te tocan la puerta y te quieren vender un terreno en el cementerio. Y tú dices, guácala, haces la señal de la cruz, pones una herradura de cabeza encima de tu puerta y cuelgas ajo. Quítense, pasas por el cementerio y cruzas los dedos y miras a otro lado. Te pasa un carro fúnebre. Igual, difícil esta situación. Mi querido Daniel, no sé si tengamos alguna llamada de las que las personas nos dejan.
Sí, doctor, tenemos saludos, pero ahora ya nos vamos a corte, tenemos 30 segundos.
Ok, entonces vamos a ir a un breve corte. Recuerden que ustedes pueden dejar sus mensajes con sus preguntas al 1-800-473-3003 si no estamos al aire. Tu nombre, tu número de teléfono y tu pregunta y lo contestamos la próxima vez que estemos al aire. Estás en Hablemos, esto es una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, el teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. No te muevas.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya! en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Si tienes 18 años y eres ciudadano de los Estados Unidos, todavía estás a tiempo de votar en las elecciones del 8 de noviembre. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y ponen en juego no solo 435 asientos de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, sino también a muchos gobernadores y miles de oficinas en tu estado y en tu localidad. Entre los temas más importantes en las elecciones destacan la economía, el control de las armas, la violencia, el aborto y la reforma migratoria. Todavía puedes registrarte y votar. Visita vote.gov, conoce los requisitos y llena el formulario de tu estado. Así de fácil, tu voto es tu voz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Puedo hacer el examen de GED en español? El GED, General Education Development por sus siglas en inglés, consiste en un diploma equivalente al de high school, destinado a aquellas personas que por diversos motivos tuvieron que abandonar los estudios. Si eres latino y prefieres tomar el GED en español, hay muchos estados que permiten hacerlo. Para tomar el examen en español, puedes crear una cuenta directamente desde GED.com y programar el examen de la materia que necesitas. Para calificar, debes tener un puntaje GED Ready Green en los últimos 60 días, residir en un estado participante y tener acceso a una habitación tranquila y privada. También una computadora con cámara web, sonido y micrófono y además una conexión a internet confiable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, el Dr. Ilan Shapiro. Muchas veces tenemos algo de humedad en los pies y tenemos esa sensación de comezón. Empezamos a ver que se está cayendo un poquito la piel y realmente se parece reseco. Muchas veces esto pasa entre los dedos y esos son síntomas de que nosotros estamos teniendo hongos en los pies. Es una cosa muy común que hace muchos, comezón, malestar y ese aroma tan peculiar que realmente no los podemos saltar. Pero las cosas que podemos hacer para prevenirlos es utilizar talco, asegurarnos que estamos cambiando el calzado y orear ahora sí los zapatos. Pero muy importante, en dado caso que ustedes tengan un caso en las uñas, ya se van a necesitar medicamento y entre los dedos pueden utilizar cremas que pueden encontrar en cualquier supermercado sin receta médica. Como siempre, cuídense mucho y cuídense sus pies.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El agua es la sustancia más abundante del planeta. Sin embargo, la escasez de agua potable afecta a más del 40% de la población mundial. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. La Organización de las Naciones Unidas prevé que este porcentaje aumente. Aunque las empresas de agua potable son las responsables de cumplir con los requisitos establecidos por la ley, también existen organizaciones y entidades que cuentan con voluntarios e implementan actividades para proteger la calidad de las aguas. El agua es el recurso natural más importante para la supervivencia, los ecosistemas y el planeta en que vivimos. Es tarea de todos ayudar a proteger las fuentes de agua de la contaminación. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen varias formas de ponerle un alto a ataques de ansiedad. La más común es visitar a tu doctor y pedir una evaluación de medicamentos psicotrópicos, o sea, medicamentos que se enfoquen en minimizar depresión y ansiedad. Estos existen por receta al igual que en forma de suplementos naturales. Generalmente, después de 3 a 4 semanas de estar siguiendo el tratamiento, se comienza a notar la mejoría. La hipnoterapia, al igual que la terapia subliminal, ejercicio físico y ejercicios de relajación, también ayudan mucho. Pero existe una solución más poderosa para resolver de manera permanente. Tu mente tiene el poder de influenciar de una manera muy poderosa tus estrategias negativas a las situaciones. Al usar hipnosis o PNL, nosotros podemos lograr cualquier meta, resolver cualquier problema en cada área de tu vida. Tú puedes convertirte en la persona que tú deseas ser.
¡Ay! hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso en Hablemos. Esto es Tu Casa, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. El número de teléfono es 1-800-473-3003. Ya vamos a ir contigo, Mari, un segundito. Solo quiero compartir con ustedes unas breves sugerencias de cómo procesar el proceso de, valga la redundancia, de una pérdida del luto. Aceptar los propios sentimientos, eso es bien importante. La mayoría de nosotros entramos en negación, y aunque eso es parte, como dijo Fernando, eso es parte del proceso, esa negación, tenemos que aceptar que esa persona no está, tenemos que aceptar que tenemos dolor, tenemos que aceptar que hay que llorar, tenemos que aceptar que hay que sentir lo que hay que sentir. Yo les comenté a ustedes que yo perdí a alguien hace 4 años de cáncer, y que fue en el hospital de City of Hope, irónicamente se llama así, Ciudad de Esperanza, pero con el cáncer en muchos casos no hay, y en muchos sí, o sea, en este caso nos tocó que no. Y me acuerdo el tratar de tapar mis emociones, pero eventualmente sentarme en el pasillo del hospital y llorar enfrente de todas las personas que estaban ahí, que me imagino que tienen que haber tenido su llorar o su llorado también, y sentir la libertad de sentir, de pasar por estas emociones, y hay que sacarlo, hay que expresarlo. Así que acepta tus sentimientos, son normales, son tuyos y tienes que procesarlos. Rodéate de personas en quien te puedas apoyar, gente que te escuche, no gente que te diga, ahí vas otra vez. Ya no me contaste esto la semana que viene. Oye, ya van 3 semanas que se murió. Párale. O los que te dicen peor. Pues perdiste un hermano, pero te quedan 5. O sea, tienes que estar con personas que entiendan tu dolor, apoyen tu necesidad de sentirlo y pasen por el proceso contigo. Cuida tu salud. Muchos de nosotros nos descuidamos. Yo me acuerdo conmigo, yo perdí como 80 libras en cuestión de un mes. Acabé deshidratado porque no comía, no había tiempo, no tomaba agua, no había tiempo. Era un movimiento así drástico y no cuidaba mi salud. Hay que cuidarse. Recordar los buenos momentos. No me canso de decírtelo cuando hablamos de este tema. No le rindas tributo a la pérdida. Ríndele tributo a la vida de la persona. Ríndele tributo a los gratos momentos, a los momentos divertidos, recuerda los chistes, recuerda la fuerza de esa persona, recuerda la vida de esa persona y celébrala todo el tiempo que puedas. Y finalmente, si sabes que estás atorado y no sabes cómo manejar la situación, busca ayuda profesional, habla con un tanatólogo, busca a Fernando Gómez, habla con un consejero, habla con un psicólogo, habla con un psiquiatra, con quien se habla, con tu sacerdote, habla con alguien que te ayude a pasar por este proceso. ¿Ok? Y ahora sí, mi querido Daniel, damos el número de teléfono, please.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Llama y hablemos para que podamos tener esta conversación íntimamente tú y yo. 1-800-473-3003. María en Los Ángeles. Mari, bienvenida en privado. ¿Cómo está en privado? Hablemos. ¿Cómo estás?
Hola, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Diga. Quería comentarle acerca de del tema porque apenas prendí el celular.
Ok.
Pero quería compartir algo sobre el duelo. El duelo es algo difícil, pero como usted dice, hay que superarlo y recordarlo, la vida de la persona que se fue.
Sí.
Lo mismo que usted perdió hace 4 años a no sé quién, yo perdí a mi mamá hace 4 años de cáncer de estómago. Wow. Fue muy difícil para mí, pero no expresé mis sentimientos en el trayecto de su enfermedad, porque estaba como más enfocada en su recuperación, en qué va a pasar, en qué va a ser. pero como no lo hice, sí traes consecuencias después. Después sí. Trae consecuencias. Y mis consecuencias fueron que me dio una gastritis terrible. Uh-huh. Y al punto que llegué a descubrir que por la gastritis que me dio un quiste en el riñón izquierdo.
Wow.
Y ese quiste era canceroso, pero sí me lo lograron quitar, solo eso, a tiempo. Pero yo no sé cómo llegué ahí. Yo no sé cómo llegué ahí ni por qué. Pero a todas las personas que pasen un duelo, pues sí, mejor hay que llorar y expresar. Y yo no lo hice. Yo me puse muy, muy firme, no digamos fuerte, muy firme. Muy firme, porque sí estaba consciente de que debía expresar, pero por un lado tenía a mi hijo de 4 años en ese momento, y nosotros la familia somos muy poquitos, no somos muchos hermanos, solo era mi hermana y yo, y su esposo de mi mamá, y mi esposo.
Una de las cosas más que una de las cosas que nos sucede es que cuando estamos pasando por una pérdida, el nivel de estrés es fulminante porque estamos cuidándolos, estamos animándolos, estamos negando nuestra propia preocupación. Cuando nos dice el doctor en confianza, las cosas no van bien, y tú no le puedes decir eso a la persona porque tú quieres animarla, que todo va a salir bien. Cuando tú eres la única que sabes lo que viene en camino, pero lo tienes que tapar porque necesitas seguir funcionando. Al hacer eso, el nivel de estrés aumenta tanto que tu sistema de inmunidad cae. Y cuando tu sistema de inmunidad cae, cualquier enfermedad básicamente, puede surgir. Porque no tienes, los soldados están acostados, están exhaustos, están caídos y no pueden luchar la batalla. Entonces, yo sé que a veces, no sé si tú sentías ganas de llorar, pero ¿te evitabas llorar o no sentías ganas de llorar?
No tuve ganas de llorar, pero por dentro de mi alma sentía como coraje, coraje y tristeza y ganas de llorar, porque las personas con cáncer, especialmente este cáncer que yo conocí, que nunca me imaginé que pasara en mi familia, causa mucho dolor. Sí. El dolor es insoportable y yo no puedo hacer nada por mi mamá, porque Exacto. Mi mamá me pide comida, me pide agua, me pide ven aquí, quédate conmigo. Se convirtió en mi hija y yo en su mamá.
Exacto.
Y yo me sentía, pero tú eres mi mamá, yo no soy tu mamá. Pero ella me quería como su mamá. Como no te vayas, no me dejes, quiero comer. ¿Qué dicen los doctores? Yo me convertí en su mamá, pero a la vez hubo un día que sí lloré mucho, 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 mucho hasta cansarme. Porque no soportaba la idea de decirle la verdad, pero se la tuve que decir lastimosamente. Y duele, duele
mucho. ¿Y cómo no tu mami?
Mi mamá entró en una profunda depresión, porque no podía aceptar la enfermedad. Me dijo, llévame a un restaurante a comer, sácame, no acepto lo que me estás diciendo, no es verdad. Y hice lo que ella me pidió. La llevé a un restaurante, comimos, hice lo que ella quiso. Claro. Pero también sabía que teníamos que regresar al hospital, porque el dolor es muy, muy duro, da en cualquier momento, en cualquier lugar, y es insoportable. No se puede calmar tan fácilmente. Necesitaba ya cuidados paulatinos, así se llama, paulatinos, sí. Que tenía que estar mirándola, pero ella no lo aceptaba. Y cuando lo aceptó, me dejó dicho tanto que tenía que hacer. Era como, el tiempo estaba en su contra de decirme lo que tenía que hacer, como quería su funeral, que cuidara a mi hermana, porque mi hermana en ese tiempo tenía 19 años sí. Y estaba estudiando en Cal State para graduarse, ¿verdad? Uh-huh. dice, cuídala mucho, no seas mala hermana, o sea, todas las instrucciones de vida. Pero fue muy así, así. Entonces, yo me enfoqué en poner atención, en hacer lo que me pidió, en estar bien, firme, fuerte, en pagar las cosas que se tenían que pagar. Desafortunadamente también su esposo le dio cáncer de próstata y me tuvo que ceder los derechos para firmar. O sea, era como, yo era una secretaria, pero no vivía el
pero momento. te digo algo, a la larga, cuando tú te sientas a procesar todo esto, te das cuenta que le diste a la vida de tu mamá calidad, que le diste a tu mamá tranquilidad y seguridad, porque tu mamá, al sentirse como que tú eras su mamá, tiene que haberse sentido como una niña con miedo, y tú le diste seguridad, y eso es algo que no se lo quita nadie a tu mamá, se lo llevó con ella, y tiene que darte satisfacción. Hay personas que sí. No, que ni van,
sí,
ni les importa.
Sí, me da satisfacción, pero a la vez me duele porque aún la quiero.
Claro.
Si la viera de frente, solo le diría que te amo y que estoy feliz de verte, de tenerte.
Pero se lo puedes decir, Mari. Se lo puedes decir. Tú puedes sentarte en tu cama, cerrar tus ojos, abrazar una almohada, sentir a tu mamá, decirle lo que sea. Recuérdate que ella vive en tu corazón ahora. Ella está ahí 24/7 y tú puedes decirle lo que sea que te faltó por decir. Y cada cosa que le quieras decir, cada chisme que quieras compartir con ella, cada momento que quieras pedirle un consejo, tú puedes y debes de hacer eso. No te quedes con las ganas. Si están en algún lugar como dicen que están, pues te ven y te escuchan y se comunican de alguna forma. Y si no, pues ya. No sé qué decirte, pero yo opto por pensar que sí, porque eso me da esperanza. Pero no la sueltes por el hecho de que ella no está físicamente. Ella va a vivir 100% de tu vida en tu mente, en tu corazón, en tu memoria, en tus recuerdos. Y eso es importante. Me da gusto que puedes hablar de eso. Tu voz tembló y esa es la señal del amor. No hay... El que más llora no es el que más quiere. El que más llora es el más llorón. El amor se demuestra de otras maneras. Y tú lo demostraste cuidando a tu mami. Y eso es admirable. Te mando un abrazo. Y habla con tu mami para que no tengas que sentirte que ya no la tienes. Dile lo que sientes. Para que veas lo bien que se siente, corazón. Gracias por llamar. Es que estos temas son tremendos. Revuelven un sinfín de emociones. Mi querido Daniel, me dijiste que teníamos una llamada por ahí.
Doctor Navarro, le habla el esposo de Francis Lafosse, quien le mandó un poema hace ya varios años, y de manera agradable, bueno, y con recordatoria, le manda ella un afectuoso saludo desde Gardena, California. Eso es todo, doctor Navarro, de Francis Lafosse, el poema que le mandó como a las 11:15. Lo leyó usted al aire, 11:15 de la noche. Buenas noches. Gracias por...
Fíjate que lo tengo. Y todo lo que ustedes me han enviado, porque tengo, me han enviado poemas, me han enviado dibujos, cuadros, regalos, artesanías de sus países... O sea, tengo todo lo que ustedes me han mandado, yo lo tengo guardado en mi oficina. Casualmente tengo dos estantes de cristal llenos de cositas que ustedes me han mandado durante los años. Muchas gracias. Y me le das un abrazo a Francis, muy cariñoso, y a ti también por llamar en nombre de ella. Qué lindo que se recuerdan. Cuando alguien se acuerda de uno de esa manera... ¿Qué mejor halago, qué mejor regalo, qué mejor forma de demostrar cariño y afecto que esa? Cuando se acuerdan de uno, de alguna forma, aunque sea para, hey, pensé en ti, me acordé de ti. Eso de las 11:30 de la noche, estamos hablando de cuando teníamos el programa de radio los sábados, de 8 a 12, que leíamos cositas, o sea, hacíamos de todo. Bueno, no de todo, porque entonces estamos en una situación inapropiada, pero de todo. Teléfono es 1-800-473-3003. ¿Tenemos alguna otra llamada, mi querido Daniel?
Sí, doctor, le dejo Ruby.
Doctor, Ruby. Mi nombre es Ruby. Llamo de la ciudad de Bell, California. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que está adicto a las drogas? Recién lo acabo de descubrir. Por favor, espero su ayuda.
Las adicciones son algo serio. Las adicciones son muy difíciles de manejar. Básicamente, si la persona quiere ayuda, tenemos mejor posibilidad de que hagan lo que necesiten hacer para salir del problema y sanar. Si la persona está en un punto de vista donde no quiere recibir ayuda, va a ser muy difícil que podamos hacer algo. En casos difíciles, bueno, vamos al caso fácil primero. En casos fáciles es simplemente decirle, estoy contigo, te apoyo, dime si quieres buscar ayuda profesional, te ayudo a encontrarla, dime si quieres encontrar un centro de rehabilitación, te ayudo a encontrarlo. En Pasadena, hay un centro que se llama Pasadena Council on Drug and Alcohol Dependency, el Concilio de Pasadena para la Dependencia de Alcohol y Drogas. El teléfono de ellos, y es una agencia de fondos no lucrativos, el teléfono de ellos es 626-795-9127, 626-795-9127. Hay una consejera que escucha este programa, consejera de alcohol y drogas, que la he mencionado muchas, muchas veces. Se llama Esther Alanis. La puedes llamar también y Esther te puede ayudar y te puede conectar con recursos y servicios que tú puedas necesitar. Ayuda para la familia de los adictos. 626-203-3597. 626-203-3597, Esther Alanis. Hay ayuda, lo que pasa es que hay que quererla. Sin embargo, si tu hijo no quiere ayuda, todavía hay algo que tú puedas hacer. Y lo que puedes hacer es planear una intervención. Puedes hablar con el Concilio de Pasadena de Alcohol y Drogas, el primer número que te di. Y puedes preguntar por números de intervencionistas. Ese es el título de la persona, interventionist, intervencionistas. ¿Quiénes son estas personas? Son consejeros especializados en intervenciones que lo que hacen es trabajan con la familia, los amigos, los jefes de trabajo, supervisores, todo el grupo que está el entorno de personas allegadas a esta persona que tiene la adicción. Y trabajan con ellos por unos meses, preparando este evento donde van a traer, sin que esa persona sepa, la van a traer a un cuarto generalmente de hotel o un salón de hotel o un lugar determinado donde él o ella no va a saber que está todo ese grupo de personas esperándolo. Cuando llega, si se queda, porque eso es bien difícil a veces, cuando ellos ven eso, se van. Pero si se queda, cada persona en esa habitación va a leerle algo que ha preparado donde les dice cómo les afecta a ellos en lo personal, la adicción de la persona, donde le piden lo que quieren que suceda con esa adicción y donde le dicen qué sucede si no acepta la ayuda. Por ejemplo, una novia puede decir, me siento horrible porque siento que no te tengo, te tengo miedo cuando te pones drogado, te pones agresivo, yo quiero que tú sanes, que tú aceptes ir a rehabilitación hoy, no mañana, hoy, y si tú no aceptas mi propuesta, yo no puedo seguir contigo. Eso es un ejemplo. Entonces, trabajan con las personas, preparan estas cartas, cada uno por uno, le van leyendo estas cartas a esta persona, y cuando termina, el intervencionista le pregunta a la persona si está dispuesta a aceptar ayuda. Si la persona dice que sí, ya el intervencionista tiene un centro de rehabilitación listo, una cama reservada y un carro que está listo para llevarse a esta persona al centro de rehabilitación y hay una maleta ya preparada. O sea, todo está listo para que la persona de ahí salga. La persona va a decir, sí, el lunes yo puedo hacerlo para poder poner en orden mis asuntos. Cuando se le dice, no, 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 ya está, tiene que ser ahorita, muchas veces la persona dice que no, se para y se sale. Pero a veces todas estas cartas y comentarios y todo ese proceso de intervención debilita las defensas de la persona y ayuda a la persona a decir que sí. Entonces, cuando eso suceda, se lo llevan y la idea es de que pueda recibir ayuda. Pero recordemos que las adicciones son traicioneras. Una vez adicto, siempre adicto. Y siempre vas a tener que lidiar con esa adicción el resto de tu vida, básicamente porque la tentación llega. Hay una persona que me gustaría recomendarte también. Él está en México, pero le puedes escribir, decir que yo te di su información. Él se especializa en alcohol y drogas. Él vivió aquí en Los Ángeles muchos años y de ahí se fue a México. Él conoce dónde se va, qué tipos de servicios hay aquí, allá, qué tipos de programas hay aquí, allá, todo ese tipo de situación. Él se llama David Rojo. Le puedes escribir, y te voy a deletrear su correo electrónico. No tengo su teléfono. La dirección del correo electrónico es P de papá, R de radio, O de David, R de radio, E de Eduardo, C de casa y el número 1. PRODRECE1@icloud.com. iCloud es la letra ICLOUD.com. PRODREC1@icloud.com. Y él, lo hemos tenido cuando hemos hecho conversaciones los jueves en la noche, lo hemos tenido varias veces. Y él ha hablado de los servicios y de programas nuevos que están innovando en México con la idea de que puedan eventualmente traerlos acá a Estados Unidos. Así que él es un buen recurso para tener. Ok, Rubí, suerte con eso. ¿Qué tiempo nos queda, Daniel?
3 minutos.
3 minutos, ok. Con eso en mente, me gustaría recordarles que todos los miércoles tenemos este programa de Hablemos en su casa, que es la Red Hispana, de 1 a 3 de la tarde. Me encantaría que ustedes compartieran esta transmisión. Es bien importante que lo hagas porque cuando tú compartes, ayudas a que estos temas lleguen a personas que pueden que lo necesiten. Por ejemplo, ¿a quién no le va a afectar la muerte? A todos. A todos. ¿A quién ahorita puede estar pasando por un proceso de enfermedad en un ser querido donde tú temas por su vida o su muerte? Muchos de nosotros. Y esa información que recibimos hoy de Fernando Gómez le puede venir muy bien a varias personas. Cuando tú compartes, haces que esa información llegue a otro alcance, que se expanda y llegue a personas que tal vez no tienen recursos, que tal vez no saben cómo hacer lo que tienen que hacer en un proceso de este tipo, donde se pueden estar sintiendo culpables porque no fueron el mejor de los hijos y ahora mamá o papá están en una situación crítica. O donde no pueden ir a su país a ver a la persona, al ser querido, y le están diciendo, oye, le quedan días o le quedan horas, y está aquí amarrado entre voy, no voy, si voy, ¿cómo regreso? Y dejo a mis hijos, ¿y cómo vuelvo? O sea, son situaciones que tenemos nosotros los que estamos en este país, que emigramos a este país, muy difíciles. Cuando tenemos a alguien que se va, se nos hace más difícil todavía. Yo te diría, con todo el respeto del mundo, yo te diría, que te enfocaras en vida, de darle a la persona, a las personas en tu vida que tú amas, todo lo que necesitas darle. Toda la atención, todo el cariño, todo el respeto, todo el amor, todo lo que necesitas darle para que el día que fallen, que ya no estén, que se tengan que ir, tú no sientas culpabilidad, tú no sientas remordimiento, tú no sientas debí haber hecho, porque lo hiciste. Hazlo en vida. Porque después, cuando la persona ya no está, ¿de qué te sirve mandar $2,000 de flores? ¿De qué te sirve pedir que el ataúd sea de bronce? ¿De qué te sirve que traer al mariachi no sé qué? ¿De qué te sirve? De nada. Te sirve para suavizar tu culpabilidad. Pues eso se suaviza haciendo las cosas apropiadas desde el primer momento. Y eso es importante. Entonces, por favor, comparte. Si te gustó, dale like. Eso nos ayuda una infinidad a poder seguir adelante. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias a ustedes. Los quiero una infinidad. Hasta la próxima. Que estén bien.